Información internacional.
Amigos, la Fiscalía Venezolana citó este miércoles a la esposa y a la suegra del diputado y exministro de Transporte y Obras Públicas, Ayman El Troudi, por supuestos actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. La fiscal Luisa Ortega Díaz había adelantado ya el martes pasado que los presuntos involucrados en el caso de corrupción conocido como Lavallato serían citados a comparecer ante la justicia.
En tanto, la Fiscalía de Colombia confirmó ayer que la constructora brasileña Odebrecht sí aportó dinero a las campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos y de su rival, Óscar Iván Zuluaga. Para la campaña del actual presidente se transfirió $1,000,000 en dos giros de $500,000 cada uno. Según el informe, los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas creada por la compañía brasileña. Odebrecht llegó a todos lados.
A todo el continente, seguramente, y más allá también, porque creo que hay cosas hasta en África. Amigos, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados retomó este jueves los debates para analizar la denuncia en Brasil, la denuncia de corrupción en contra del presidente brasileño Michel Temer, que amenaza con desalojarle del poder. La discusión en esa comisión parlamentaria, que puede extenderse hasta el viernes en una maratónica sesión, es un paso previo a la votación que posteriormente se realizará en el Pleno de la Cámara Baja, órgano que tendrá en sus manos determinar si procede o no la denuncia en contra del mandatario. Si la denuncia presentada por la Fiscalía en junio pasado fuera acogida por al menos dos tercios de los 513 diputados, equivalente a 342 votos, la Corte Suprema entonces quedaría autorizada para iniciar un juicio penal en contra de Michel Temer, que en ese caso sería suspendido durante los 180 días que durara el proceso, o duraría el proceso, como pasó con Dilma Rousseff.
Claro.
En ese supuesto, la vacante entonces sería cubierta de forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia. Maia, no quiero decir como el de acá, Rodrigo, que además se dice, sí, Rodrigo, sí, Maia.
Además, digo, se llaman los dos parecidos, sí, ¿no? Y hacen lo mismo.
Sí, exactamente, son presidentes de la Cámara Baja. Rodrigo Maia, el brasileño, ¿verdad? Desde luego, que también está imputado en la causa Lavallato. No se salva a nadie, nadie se salva, ¿no? Recordemos que en la causa Lavallato, si bien hay de todos pelo y color partidario, es lógico, porque compartían el poder en el gobierno, el Brasil, la mayor cantidad de imputados de los 83 de la lista Janot, de la lista Fallín, si ustedes prefieren, a cuales se le está investigando para en proceso judicial, de esos 83, la mayoría pertenecen al PT y al PMDB, al PT de Lula y al PMDB de Temer, ¿no? Que eran Dilma Rousseff y Temer, la dupla, ¿verdad?, que estuvo presidiendo el país en los últimos años.
Eran socios,
claro. Socios políticos, claramente. Y parece que socio de todo, ¿no? Bueno, la tiene difícil porque están las grabaciones de Joyce Le Batista, ¿verdad? Temer, están las grabaciones allí, en donde lo involucra además, como dando, conociendo, ¿verdad?, exactamente la situación de corrupción que se daba cuando Batista le daba dinero en la cárcel. ¿Quién era? Caleiro, no me acuerdo, o Acuña, uno de los dos.
Acuña,
le daba dinero, y bueno, estaba en conocimiento, en ese entonces el presidente del Brasil, Michel Temer, estaba en conocimiento de que Batista le daba dinero a Acuña en la cárcel, y bueno, es una corrupción pasiva, ahora está por omisión, por lo menos.
Claro, porque podría haber menos, lo que tendría que haber hecho
es... estaba relatando un delito.
Claro, lo que tendría que haber hecho es, bueno, quédate quietito acá, señor, claro, policía, lléveselo, claro. Este hombre está claro, corrompiendo a alguien.
Después
más.
Rodrigo Maia va a tener 30 días, ¿verdad?, uh-huh, para llamar a elecciones indirectas, en donde el Pleno de las Cámaras, en este caso Senado y diputados, por dos tercios deben elegir el presidente que va a llegar, en unas elecciones indirectas que pueden no gustar, porque todos los brasileños piden en las encuestas directas ya, pero están incluidas en la Constitución. O sea, el mecanismo es constitucional y es el que requiere, el que fija la Constitución vigente en Brasil. Puede gustar o no, pero para modificarlo hay que recorrer los caminos jurídicos necesarios y evidentemente no dan los plazos, no dan los tiempos y no se va a realizar. O sea que de salir esto, de seguir adelante, y a mí me parece que hay posibilidad, por más que ahora está en manos políticas, uh-huh, no judiciales, lo tiene el Parlamento a estudio, esa comisión que va a estar en esta maratónica sesión iniciando la posibilidad de que arranque este proceso, hay posibilidad de que salga, quizá no, quizá sí, que nada. Jurídicamente me parece que hay lugar pleno por esas escuchas que hay entre Batista y Michel Temer. Me parece que no hay dos lecturas del hecho en sí. Después, bueno, la lectura política ya sabemos. Hay un tarado que escribe ahora en Twitter que yo le doy para adelante a Temer. Nunca. ¿Dónde está la grabación de eso? De que le doy para adelante a Temer. Déjame de joder, por favor. Hace 2 años y medio que estoy trabajando en esto.
La gente
no leyó el expediente, no sabe ni de lo que está hablando.
Algunas personas...
Habla porque tiene la boca ahí.
Interpretan que porque en este programa, como en otros lados, se dijo que el proceso de impeachment a Dilma Rousseff era constitucional.
Y sigo manteniendo lo mismo, que es constitucional.
Se piensa que uno apoya a otra...
De ninguna manera. Decir que una cosa no está mal
no quiere decir que estemos diciendo que lo otro está bien.
Mira, si aclaramos mucho, parecería que nos estuviéramos disculpando. ¿Dónde está la grabación en donde yo dije eso? Presentale, no hay ningún problema. Macho, acá estamos para resistir. Acá resistimos archivo. Lo digo con orgullo. Acá resistimos archivo. Y el que demuestre lo contrario, que lo demuestre. Que lo tire. Después son palabras. Tirá las palabras que quieras al viento. Decí lo que quieras. Yo sí me la banco porque yo digo, soy una figura pública y estoy para esto. Pero nada, presentá las pruebas. Puede hablar lo que quiera, lo hablas vos, lo decís vos, pues se te antoja vos. No vas a encontrar de ninguna grabación que avale esas falsedades.
Bueno, justo mira, Raúl Viña pregunta que no he escuchado hablar nada de Marina Silva. Bueno, ya vas a escuchar, en este momento te digo. Por el momento Lula no está impedido de ser candidato a la espera de la decisión del Tribunal de Segunda Instancia. Si el Tribunal Regional Federal ratifica la condena, quedaría inelegible para un cargo público según la ley de ficha limpia. Así se llama, ¿no? Uh-huh. Foja limpia sería aquí, una cosa por el estilo. Sí. Bajo ese panorama, la última encuesta realizada por la consultora Datafolia a finales de junio contemplaba un escenario que eliminaba de la lista de candidatos a los involucrados por las investigaciones del esquema de corrupción Lavallato. Y bueno, Marina Silva es la favorita en este momento. Pero escuchemos lo que la periodista Marcia Carmo explicó en la mañana del Espectador como las principales características del caso y quiénes podrían ser los políticos con chances de acceder al poder ahora, una vez, digamos, quede todo claro.
Yo creo que Brasil, ese caso puntual, simboliza cómo Brasil está dividido hoy. Mitad del país, o casi la mitad, dice Moro tiene razón. La otra mitad dice Moro no es un juez, es un político y tiene pretensiones políticas. Ese caso muestra cómo Brasil de 2013, ¿te acordás cuando hubo las protestas que empezaron las protestas en contra del Mundial? Claro. Empezaron en contra de la Copa de Confederaciones, siguieron después del Mundial, después la renuncia de Dilma. Es un Brasil nuevo, por así decir, cada vez más dividido. Y en el medio están el Luis Moro, el Lula, Dilma, Temer. Es un Brasil, no sé decirte, que nunca... Yo viví en Brasilia muchos años y cubrí presidencia de Brasil. Y nosotros, los periodistas que cubrimos, y varios siguen cubriendo la presidencia en Brasil, decimos, nunca vimos esa polarización, ni cuando Collor de Mello, ni de lejos, cuando Collor de Mello fue impedido. Es algo muy nuevo y polémico. La decisión de Luis Moro fue en la primera instancia. Y los abogados de Lula van a recurrir a la segunda instancia. Eso puede tardar meses. La elección presidencial en Brasil es en octubre del año que viene. Lo que dicen los analistas en Brasil es que esa decisión del juez Moro puede llevar Lula a hacer una campaña de víctima emocional. Y los que votan en Lula no van a cambiar su voto. Van a seguir con Lula, pase lo que pase. Lo que hay que ver son los tiempos. Por ahora los tiempos alcanzarían para que Lula sea candidato. Pero si Lula no es candidato, si ocurre de que no llegue a ser candidato por los tiempos judiciales, los otros serían, por ahora, Marina Silva, Bolsonaro, Doria, que es el prefecto de São Paulo, y Bolsonaro, que es un militar, un ex-militar que tiene ideas más de extrema derecha.
Bien, interesante lo que dice Marcia Carman, tanto a la polarización y a la división que existe en la sociedad brasileña. Aprovecho en la instancia para decirles que efectivamente, sí, Lula va a recurrir, va a apelar a una segunda instancia. Esto quedará en el Tribunal Regional Federal 4, creo que son 3 jueces los que deciden, o 4 como mucho, a este respecto. Digamos que el promedio, por lo menos en estos 3 años de experiencia en juicios del Petrolão, las decisiones del tribunal se han demorado en promedio unos 10 meses, vayan calculando, ¿no? Este horizonte, evidentemente, estoy leyendo de Página del País, presentará algunas dificultades para el PT de Lula, que ya virtualmente ha lanzado al exmandatario como su candidato presidencial para las elecciones de octubre de 2018. Como decía Juan, de acuerdo a la ley complementaria apodada Ley de Ficha Limpia, cualquier candidato que sea condenado en segunda instancia tendrá sus derechos políticos suspendidos por 8 años, por ende no podría competir en ninguna elección. Los partidos políticos deben presentar sus candidaturas entre julio y agosto del próximo año, es decir, la sentencia del Tribunal Regional podría llegar en plena campaña electoral. Y otro dato importante en torno a esto es un reciente análisis que hizo el FOIA de Sao Paulo sobre los fallos de este tribunal de segunda instancia. El caso más llamativo, y lo digo de plano porque es lo primero que dicen los petistas, es la revisión total de un fallo de Moro por el Tribunal Regional Federal 4, que fue la causa del tesorero del PT, João Bacari Neto, ex tesorero del Partido de los Trabajadores, del que Lula es líder, por supuesto. En 2015, Bacari Neto había sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión, pero el mes pasado el Tribunal Regional Federal 4 lo absolvió porque su condena había sido basada enteramente en el testimonio de un delator que luego no aportó las pruebas materiales para confirmar sus acusaciones. Ahora, lo importante es este análisis que hizo el FOIA de San Pablo a propósito de los fallos en general que este tribunal de segunda instancia ha tenido en sus manos. Bueno, en el 45% de los casos se elevó la pena de primera instancia o se condenó por la pena de primera instancia al acusado. 45% de ratificación o aumento de penas con respecto al fallo en primera instancia. Y en un 20% se mantuvo la sanción de primera instancia. En apenas un 10% se redujeron las penas. O sea, hubo pena, pero con reducción. Y tan solo un 15% de absoluciones a los condenados. En un 10% además se mantuvo la absolución decidida en primera instancia cuando fueron absueltos en primera instancia, porque a veces se revisa, ¿verdad?, por parte de fiscales,
claro,
en segunda instancia, ¿no? O sea, para decirlo rápidamente, en síntesis, es muy bajo el porcentaje de quienes han zafado después de una condena en primera instancia como la que Sergio Moro le aplicó ayer al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de cárcel por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.
Bien, partidarios y detractores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado a la cárcel por corrupción, se han manifestado en São Paulo. Alrededor de 300 personas salieron el miércoles a las calles de São Paulo para mostrar su rechazo a la reciente decisión de una corte de Brasil de condenar a 9 años y medio de prisión a Lula por delitos de corrupción. 300 personas en São Paulo.
No es nada, no es nada.
¿Cómo que bajáramos nosotros dos acá, sí, a la puerta de la radio a protestar contra algo?
Mal que le pese a todos los camiseteros que no han leído la sentencia de Moro ni nada y ya están puteando por todos lados. No es nada.
Un barrio de San Pablo tiene en promedio unos 3 millones de habitantes. Bueno, no obstante, los detractores del jefe de Estado de 71, ex jefe de Estado de 71 años, salieron a las calles de la ciudad para apoyar la lucha contra la corrupción. Según el periódico, las manifestaciones transcurrieron inicialmente de forma pacífica, gracias a las acciones de la policía militarizada que bloqueó las calles para evitar que las marchas se encontraran. El periodista brasileño Yuremir Machado, que tiene una visión diferente de las cosas, y es para aquellos que dicen que tenemos una sola visión, no, tenemos
todas las visiones, aunque nos decidimos o lo decantamos porque tenemos criterio por lo que creemos nosotros que es
exactamente
correcto.
Pero también queremos que ustedes escuchen lo que piensan aquellos que, por ejemplo, han leído el expediente
y piensan lo contrario
igual, o no lo han leído y piensan lo contrario. Bueno, el caso es el periodista brasileño Yuremir Machado, que dijo rompecabezas que Moro condenó a Lula sin pruebas, tratándose de una venganza de la élite brasileña para que no vuelva a ser presidente de ese país.
A condenação de Lula por Sérgio Moro é simplesmente mais um episódio de uma perseguição política. Esse pode ser o discurso dos petistas, mas não deixa de ser verdadeiro. Sérgio Moro condenou Lula sem provas cabais. A principal prova de Sérgio Moro a falta de provas. Esse é o seu discurso. O crime seria tão bem orquestrado que não deixaria rastros. Por exemplo, a propriedade escriturada do triplex do Guarujá. É simplesmente uma ilação. Sérgio Moro jamais condenou um político tucano. O seu alvo sempre foi o PT. A Operação Lava Jato é uma operação política que trabalha com um novo conceito de verdade, a prova indiciária levada ao extremo. Em palavras bem simples, significa o seguinte: que se condena por ilação. Se é verossímil, passa a ser verdadeiro. Se é provável, passa a ser uma certeza. Sérgio Moro irrita com a dificuldade de constituir a prova. Então, queima etapas. Eis um juiz conservador com intenções políticas. O seu objetivo era atingir Lula, impedir que ele possa ser novamente candidato a presidente da República. Diante de crimes terríveis, com milhões ou bilhões roubados, Lula é condenado a quase 10 anos de prisão por um apartamento no qual nunca morou, nunca vai morar e nunca lhe pertencerá efetivamente. Sérgio Moro é um juiz da sociedade do espetáculo. Quer ser protagonista. Está feito. Agora, ele já pode ser candidato a presidente da República, já pode escrever suas memórias, já pode se considerar um herói brasileiro. Um herói de uma classe média reacionária que nunca suportou Lula porque ele investiu contra determinados dogmas das elites brasileiras. Por exemplo, conseguiu instituir por algum tempo um pouquinho de um estado do bem-estar social no Brasil. Nunca a maioria viveu tão bem ou tão menos mal como nos poucos anos do lulismo no Brasil. Eis a vingança da elite brasileira.
La venganza de los Odebrecht, los Camargo Correa, todos los que hicieron, se llenaron de guita, ¿verdad? Es una venganza, la elite brasileña son esos, eso, los que están en cana es la elite brasileña.
Claro, son los que están yendo presos.
¿No? Ahora, es cierto que no hay ninguna escritura del departamento a nombre de ellos dos, pero también es cierto y no menos cierto, reiteramos que eso está expuesto fundamentalmente en el documento que ahora vamos a hablar con Carlos Peláez extensamente, en el Cosechando de hoy, que el matrimonio de Da Silva presentó en su declaración de bienes ese departamento. Eso es un documento, nadie le puso un revólver. Ellos durante 6 años estuvieron declarando ese departamento, ese triplex de Guarujá, como un bien propio.
Y si uno lo declara, paga impuestos.
Claro.
Porque es propio.
Claro, claro. O sea, además de visitarlo en su momento, de para reformarlo, etcétera, etcétera.
Además, yo le pregunto a cualquiera que haga la declaración jurada de IRPF, ¿usted declara algo que no tenga y lo obliga a pagar más? No,
nadie. No tiene asidero. En fin, bueno, la Bolsa de Sao Paulo registró un alza de 1,57%, su mayor nivel desde hace un mes, todo esto impulsado por la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien escuchamos en este minuto para luego con Carlos Peláez y Juancito Sader analizar, ¿verdad?, pormenorizadamente la decisión del juez Sergio Moro en el Cosechando del día de hoy, más una parte uruguaya también de la cuestión que será parte de la noticia más adelante, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Escuchamos a Lula y volvemos luego de la pausa.
Obviamente que o Moro, ele no tiene que prestar cuenta para mí porque ele no debe prestar cuenta para mí. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, como eu devo prestar conta para a história. A história, na verdade, é que vai dizer, sabe, quem está certo ou quem está errado. Eu continuo afirmando para vocês que não é possível a gente ter um Estado democrata de direito se a gente não acreditar na justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de direito e numa justiça forte, é que a justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos, porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova.
Rompecabezas. Compacto informativo.